Chanyuvna is gewesen, schwarzer Sekretär.
Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a Yiddishlandia, esta sección de historia de los judíos del este de Europa, con Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, Ángel?
Muy buenas tardes, queridos oyentes, querido Jorge, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, en la última entrega, hace dos semanas, estamos hablando de un personaje bastante siniestro, de alguna manera, a pesar de ser judío, que era este Eitingon, que, digamos, que trabajó a las órdenes de Stalin bastante cercano en procesos bastante oscuros, ¿no?
Sí.
Bueno, no habíamos terminado de hablar de su paso.
Quizás lo más interesante de toda la vida de Naum Isakovich Eitingon, evidentemente, es todo el periodo de su vida que podríamos encuadrar en el marco de la Guerra Fría. A partir del año 45 habíamos dejado a Eitingon entrando en el departamento C del NKVD, que se encargó nada más y nada menos que durante un largo periodo de 4 años de robar toda la información que había encima de la mesa del célebre físico Oppenheimer en la base secreta norteamericana de Álamo Gordo, donde se estaba construyendo la bomba atómica.
Bueno, no estaba Eitingon en persona, estaba su departamento.
Exacto, estaba dirigiéndolo todo desde Moscú.
¿Y estaban adentro del proyecto?
Estaban metidos dentro, tenía por lo menos 2 o 3 personas, aparte de los esposos Rosenberg, que todos nosotros conocemos, porque luego serían fusilados en el 53, entre otras cosas, por esta colaboración.
Uh-huh. Pero los Rosenberg estaban también en el proyecto de la bomba atómica, ¿no?
Sí, también estaban metidos ahí. Y además es una operación impresionante. Para que nuestros oyentes se hagan cuenta, esto se hacía desde Álamo Gordo, Montevideo, Moscú. En Montevideo estaba de jefa del NKVD de toda América Norte, Centro y Sur, nuestra conocida África de las Heras, que había sido la que había iniciado, bajo las órdenes de Eitingon, todo el proceso que condujo definitivamente al asesinato de Trotsky por Ramón Mercader.
Es una chica de armas tomar, era.
Sí, ella era tremenda. África, incluso ya que estamos hablando de ella, llegó a montar al final de su vida, en el año 72, durante una visita a Israel, una red del NKVD, vamos, del KGB ya, que cayó justamente 2 o 3 meses antes de la guerra del Yom Kippur.
O sea, que ya estaba montándola en Israel también.
Sí, era una mujer bastante...
con iniciativa.
Bastante trabajadora, con una gran iniciativa, y como reconoció otro gran agente del NKVD y del KGB, Yevgeny Primakov, primer ministro de la URSS, pues en la historia del espionaje soviético, le dedicó 15 páginas y la reconoció como la mejor espía soviética de todos los tiempos. Uh-huh. Sin embargo, la URSS de los años 40, a pesar de estos éxitos en el terreno de la inteligencia...
Perdón, todo esto se desarrollaba mientras todavía seguía la guerra. Porque estaba, o sea, la guerra no se acaba hasta que las bombas de Hiroshima explotan.
Y Nagasaki, sí, exacto. Pero todo esto ya se estaba...
Ya en el año 44 se estaban mirando los calzoncillos unos a los otros.
Sí, ya estaban todos investigando, sobre todo al final de la guerra en Europa, en mayo del 45, que, como bueno, nuestros lectores saben, americanos y soviéticos se reparten todos los científicos e investigadores alemanes que habían trabajado para Hitler con los proyectos de la V1, V2, V3 y V4, ya menos conocidas por nuestros oyentes. Es decir, se inicia una carrera de espionaje por parte de los rusos muy interesante, que conduciría a que la Unión Soviética tuviese ya la bomba atómica a finales del 48 y la probasen sobre población civil en la región de Samara en el año 49. En serio.
O sea que ellos, las pruebas estas que se hacen, que hicieron famoso al atolón bikini, que después se convirtió en una prenda de vestir, y que todavía la gente dice, uy, pobres los habitantes de esa isla que se quedaron sin la isla. Pero los rusos la probaron sobre gente.
La probaron cerca de poblaciones habitadas, no directamente en las poblaciones habitadas, pero sí que podríamos decir en una periferia cercana.
Y les llegó la onda expansiva.
Que vamos, no sé si les llegó la onda expansiva, pero las consecuencias.
La radiactividad, sí.
De la radiación, evidentemente, al cabo de los años, se hicieron patentes en las construcciones y en las personas de la, zona.
¿En qué zona era? ¿En Siberia?
La zona de Samara, Kuibyshev, en el, la desembocadura, o sea, en el Volga Medio, para que te hagas una idea.
Pero eso es en plena Rusia, en el medio.
Eso es en plena Rusia.
O sea, que tampoco se fueron a tirarla a una esquinita de Siberia o en
No. Podían haberlo tirado como luego lo hicieron en polígonos de Siberia, pero curiosamente esto lo hicieron. En el curso medio del Volga, que podían haber envenenado el río, haber envenenado la fauna y todo lo que hubiera pillado. Afortunadamente el Volga no lo tocó de una manera, yo creo que milagrosa.
Stalin cada día se me parece más a Putin con este tipo de decisiones tan bestiales.
Era una cosa tremenda, vamos, la falta de sensación y de valor de la vida humana en la época, porque eso en realidad yo creo que es la esencia del estalinismo, ¿no? Por eso, curiosamente, Stalin, cuando acaba la guerra, empieza a tener una fobia a los judíos extraordinaria y comienza la campaña en la URSS.
De las purgas y todo
De las purgas, pero de judíos. Es decir, acaba no solamente con el comité antifascista judío, sino que también...
Con los médicos.
De rebote, los médicos, los poetas, los artistas. Y, curiosamente, Chingón, en el año 51, cae como consecuencia de la purga contra la conspiración sionista en el seno del Ministerio de Seguridad del Estado en el año 51. Te imagínate qué situación. Pero además una purga que va afectando a figuras incluso como Zinchushin, a la mujer de Molotov, que estuvo 5 años en un campo de concentración por haber hablado con Golda Meir, ¿te acuerdas?
Claro, pero digo yo, no era que... O sea, a veces tengo la sensación de que Stalin reaccionó así porque se rebotó, porque cuando él estuvo ayudando a la creación del Estado de Israel, especialmente con el canciller Gromyko, que presionó en Naciones Unidas para la creación, él se pensaba que Israel iba a entrar en su esfera directamente, ¿no? Que se iba a convertir en un Estado satélite. Y yo creo que se rebotó con que si viniera un país socialista, pues iba a su bola.
Claro. El problema de Stalin es que desconocía lo que en realidad era el movimiento sionista socialista, que a pesar de, bueno, de hacer cuestiones de tipo marxista, colectivista, como los kibbutz, etcétera, pero evidentemente no era el socialismo.
No era el
dogmático,
el comunismo ruso
y sectario.
Claro.
del comunismo ruso.
Y ya se pilló al rebote, dijo, todos los judíos son iguales y aunque me hayan defendido, ahora van a caer todos.
Y dijo, ahora van a caer todos, y cayeron. Y entonces el pobre Itingón se pasó 2 años en la cárcel hasta marzo del 53.
Tuvo suerte de que se murió Stalin al poco tiempo.
Sí, se murió en marzo. Justamente Stalin tuvo la precisión de morirse el día de Purim del año 53. Ah. Con lo cual la comunidad judía no solamente hizo una fiesta en Rusia, en casas, sino también en Estados Unidos, donde se llegó a ofrecer en los restaurantes, hay fotos muy buenas en el archivo del Yivo, de restaurantes judíos norteamericanos ofreciendo borscht gratis a la gente de la colectividad judía con motivo de este acontecimiento.
De que había muerto Stalin.
Sin embargo, la vida de Itingón no duró mucho en libertad, porque evidentemente dentro del aparato de Estado soviético había una lucha inmensa por el poder, y en esa lucha precisamente pues cayó en agosto del año 53 Itingón como miembro de la banda de Lavrentí Beria, que había sido el jefe del NKVD y del KGB, pues desde el año 38 hasta la muerte del propio Stalin. Como consecuencia de esto, Itingón fue encarcelado 12 años en la cárcel de Vladimir, que en aquella época, evidentemente, era una prisión para la nomenclatura local y para los dirigentes del partido y de la seguridad de alto nivel. Los demás iban, evidentemente, al Gulag. Uh-huh. De allí salió en el año 64.
Ah, o sea que con Stalin estuvo 12 años nada más, pero después de Stalin sí que se comió una buena cárcel.
Se comió 12 años de cárcel. Uh-huh. Y salió, yo creo, porque cayó Nikita Jrushchev, y cuando Brezhnev fue nombrado secretario general del Partido Comunista allá de la Unión Soviética, pues lo liberó porque Brezhnev también había hecho la carrera a la chita callando a la sombra de Jrushchev, pero también de Stalin. Uh-huh. Y pues el régimen de Brezhnev no era la represión estalinista tan dura, pero sí también fue un régimen bastante represivo desde el año 64 hasta la muerte del propio Brezhnev en el 82. Entonces, Itingón lo tenemos fuera de la cárcel en el 64 y lo colocaron en una prestigiosa editorial, Międzynarodna Kniga, el libro internacional, que se dedicaba, pues entre otras cosas, a la publicación de libros no solamente en ruso, sino también en muchísimas lenguas extranjeras. Allí trabajó Itingón la friolera de 16 años.
Ese hombre duró muchos años, ¿no?
Porque murió en 1981.
¿Con cuántos años? Porque había nacido en él.
En el 90 y...
O sea, antes de final...
En el 99, es decir, vivió 82 años.
82 claro, años.
Para aquella época...
Para aquella época y después de pasarse 18 años en la cárcel.
¿No? Y después de haberse pasado tantos años en la cárcel...
Que no debe ser
muy
sano.
Vivió muchísimo. Y curiosamente, esos últimos años de su vida, aparte de trabajar en la editorial, lo compartía también en un club que organizaron a nivel de tertulia de amigos de los antiguos servicios secretos soviéticos, que eran los que allí se reunían para contarse sus historias y recordar los tiempos pasados a la vez que se tomaban pues su caviar y su vodka, claro, lógicamente, y su salmón.
Eso sí que hubiera sido interesante verlo, ¿no? O sea, estos ex espías sí. y ex mandatarios de los servicios secretos.
Yo, desde luego, de esa época, sí tuve la suerte. Ahí Tingón, ¿no? Porque murió en el 81, es decir, el 3 de mayo. Yo, en esa época, pues todavía el ruso no lo dominaba.
Todavía no había nacido casi.
Ni sabía que existía ahí Tingón. Sin embargo, sí tuve la suerte de estar en el 92 en Moscú con Sudoplatov, que había sido el colaborador de él directo en la organización del asesinato de Trotsky. Y eso, cuando presentó su libro de memorias.
Pues una historia que se nos acerca mucho en la historia, llega hasta prácticamente nuestros días, porque estabas hablando de Brezhnev, y aunque la mayoría de los oyentes son muy jóvenes, pues los que tenemos unos añitos vivimos la época de Brezhnev, la recordamos.
Claro.
Y pues ahí estaba Tingón, y esperemos que dentro de 2 semanas podamos hablar también de otro personaje de estos que ya se nos acercan en el tiempo y que nos presentan la vida de otro judío o de origen judío, porque Tingón tampoco es que profesaba mucha ortodoxia.
No eran ortodoxos ninguno de ellos, obviamente, pero sí que era gente que tenía un concepto judío de la vida. Eso es importante, eso no lo podían negar. Y un humor judío extraordinario.
Pues de eso volveremos a hablar de aquí a 2 semanas. Muchas gracias, Ángel Luis Encinas Moral.
Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, queridos oyentes.